Encendemos la linterna en el despacho del presidente del patronato del Museo del Prado. Es presidente del Centro de Economía Global y Geopolítica de ESADE. Ha sido secretario general de la OTAN. Ha sido Mr. Pesk. Ha sido ministro de tantas cosas. Don Javier Solana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en el despacho de una de las instituciones más importantes de la cultura y de las humanidades del mundo y nos toca hablar de guerra. ¿Qué tiempos, eh?
Pues sí, qué tiempos. Nunca pensé que iba a vivir esta guerra.
Se lo iba a
nunca
preguntar.
Lo pensé.
Yo recuerdo, perdón por la autocita, recuerdo una entrevista como si fuera ahora mismo en Bruselas, sede de la OTAN, año 90 y tantos, crisis de Yugoslavia. ¿Se imaginaba, señor Solana, que íbamos a vivir una guerra como esta, tan a lo bestia, tan primitiva, tan salvaje, en pleno siglo XXI, en el centro de Europa, en el corazón de Europa, en la puerta este?
No me lo imaginaba, ni me lo podía imaginar. Es verdad que todas las transiciones políticas y, desde luego, la ruptura de la Unión Soviética fue un acontecimiento muy dramático también, y que generó, pues, unas tensiones en la vieja Unión Soviética muy grandes. Y bueno, esas tensiones se han mantenido a veces debajo de la mesa y han vuelto a salir encima de la mesa de la peor forma posible, que es con una guerra. Y yo, ya le digo, no creí que iba a verla. Y tampoco creí al finales del mes de febrero, en una reunión que tuvimos en Múnich, yo tampoco creí que iba a haber una guerra en esa semana o la semana siguiente, ¿no? No, a mí no digo que me cogió por sorpresa, porque era una situación que he vivido mucho. Yo con Ucrania he tenido una relación estrechísima. Hice la primera negociación para las primeras elecciones democráticas se repitieran, porque tenían el sesgo aparente de no haber sido limpias. Luego en el 2014, eso fue el 2004, 10 años después, todavía pues hubo el Maidán, que fue un momento muy importante, porque el presidente Yanukovych, que era un presidente afín a Putin, pues se tuvo que ir. Y ahí empezó una parte que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, sin ningún género de dudas.
Crimea, el Donbass, el inicio. Allí hace un mes que estaba yo en Kiev, me decían que llevaban en guerra desde 2014, pero que no nos habíamos querido dar cuenta. No sé si era así, pero ¿cómo es él? ¿Cuántas veces Javier Solana se ha reunido cara a cara, en una mesa solos o con más gente, Javier Solana con Putin?
Pues bien, no las he contado, pero muchas o varias. Me he reunido en Moscú, me he reunido en Sochi, donde él tiene su residencia, digamos, de fin de semana y de verano, y me he reunido como parte de la delegación de la Unión Europea, pues casi una vez al mes, vamos, durante muchos años. Y personalmente con él, pues 5 o 6 veces o más, quizá. Yo le conocí como, no como presidente, le conocí como primer ministro.
¿Con Yeltsin?
Yo tuve de presidente a Gorbachev, después a Yeltsin. Yeltsin nombró primer ministro, su último primer ministro fue Putin, y él se quedó, cuando Yeltsin se retiró, él se quedó de presidente y ya no se ha ido, vamos. Realmente lleva una larga serie de años. Al principio, si recuerda usted, cambiaba, rotaba con Medvedev.
Sí.
Medvedev era primer ministro primero, el presidente, y luego pues el otro era presidente. Así pudieron hasta que cambiaron la constitución. Y
estaba acabó, claro quién mandaba en cualquier caso.
Quedó claro y constitucionalmente que era el presidente.
¿Cómo es?
Pues hombre, es una pregunta. Definir a Putin no es fácil.
Ya.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser una persona comunicativa e incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera, pero sí tiene una beta que cada vez se le nota más un poquito rara. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada. Aparte que no me gusta nada lo que está haciendo ahora en la guerra, como te puedes imaginar. Pero en su trato personal conmigo no lo ha intentado. Pero yo lo he visto con algunas personas muy importantes tratarlas de una manera que a mí me parecía humillante.
La pregunta no deja de ser para elucubrar, porque analizar esa mente y una guerra en directo como la estamos viviendo es imposible, pero ¿esto puede terminar diplomáticamente con un reparto territorial, como se empieza a medio vaticinar?
Bueno, yo creo que esto tiene que terminar con un acuerdo. Los elementos de ese acuerdo pues todavía están muy abiertos. Estamos todavía en una situación en que Putin está ahora paralizado. La guerra no parece, bueno, bombardea, pero no se está moviendo mucho en captura de terreno, o lo hace muy lentamente. No era eso lo que tenía él planeado, le ha salido mal. Yo creo que está perdiendo. Aunque parezca que gana, está perdiendo. Él quería haber hecho esto de una manera rápida y haber llegado a Kiev y no lo ha conseguido. Y ha conseguido sobre todo una respuesta internacional que no esperaba. Yo creo que ahora, honestamente, yo creo que él estará pensando que me equivoqué. Se equivocó.
Nunca lo va a reconocer. Esta entrevista en directo en La Linterna de COPE con Javier Solana se puede seguir por cope.es, también ahora mismo en streaming. Javier, ¿se podría... ¿Estás de acuerdo con la frase en latín si vis pacem para bellum? Si quieres la paz, prepara la guerra.
No, esas son frases que de las que está en latín, ¿no? Luego viene de hace muchos años, ¿no? La vida en el siglo XXI, final del siglo XX, es una vida donde el mundo se ha sofisticado bastante, o mucho.
Eso pensábamos.
Bueno, o sea, pero está todavía. Todavía hoy puedes tener relaciones entre países que no te imaginabas y las siguen teniendo. Este es un caso muy particular, el caso de Rusia, que está peleando por algo que no está en juego. Es decir, nadie está atacando a Ucrania. Es decir, Putin quiere defender a Ucrania y él es el que le ataca. Nadie más ataca a Ucrania. Nadie quiere atacar a Ucrania. Pero eso es la consecuencia de la ruptura de la Unión Soviética. Fíjense, la Unión Soviética se rompe en el año 1991, en el mes de diciembre. Y se rompe porque se reúnen los tres presidentes, el de Ucrania, el de Bielorrusia y el de Rusia, que entonces era Yeltsin. Un fin de semana en un castillo en Bielorrusia y al final deciden que ellos tres se separan del resto de los miembros de la antigua Unión Soviética, deciden que se crea una nueva institución, que es el CIE, las Repúblicas Independientes, y ellos se hacen independientes. Y en aquel momento Ucrania era una potencia nuclear, porque una parte importante de los misiles que formaban parte de la Unión Soviética estaban en Ucrania. Y por lo tanto, esa noche hay un estado nuclear más en el mundo. Y eso pues pone los pelos de punta a mucha gente. Y hubo negociaciones no muy largas para que Ucrania cediera las armas nucleares que le habían correspondido en esa ruptura de la Unión Soviética. Y eso se hace en una negociación en Budapest y la solución que se encuentra allí es que Ucrania cede las armas nucleares a Moscú, a Rusia, y Rusia y Moscú le da a unas garantías a Ucrania. Las garantías son que sus fronteras serán reconocidas y que nunca será atacada, y que si fuera atacada, Rusia saldría en su defensa. Eso es lo que se firma en Budapest 2 años después, 1993. 91 se rompe la Unión Soviética, en el 93-94 se hace este memorándum de Budapest, que es, no se ha cumplido en absoluto. Y realmente lo que ha sido, aparte de ser una guerra, ha sido una guerra que se ha cargado, o se ha llevado por delante un buen número de acuerdos en distintas organizaciones, hechos y firmados algunos por Putin y otros por representantes de la Unión Soviética, de Rusia y de Ucrania.
Dejando a un lado la frase en latín, si quieres la paz, prepara la guerra, ¿está de acuerdo en aumentar al 2% el presupuesto, los gastos en defensa? Porque en el fondo se trata de disuasión, ¿o no?
Bueno, a mí me parece que lo que tenemos que hacer, yo lo haría, vamos, si lo he dicho muchas veces, no es tanto fijarnos en la cantidad del dinero. En este momento, si sumas el gasto de todos los países de la Unión Europea, ese gasto es mayor que el gasto que hace Rusia en defensa. Por lo tanto, no es escasez de dinero. Lo que es tener esas capacidades, ese dinero bien usado. Y bien usado quiere decir en aquellas capacidades que son necesarias para la situación del mundo en que vivimos, no para la situación de hace 10 años. Pero vamos, no es un problema realmente de dinero, es un problema de voluntad. De voluntad hace falta un poco de dinero, más. Pero lo que hace falta es que nos empecemos a acostumbrar a que cuando miramos a nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que pensar que estamos mirando en una parte de las Fuerzas Armadas de Europa, y de la seguridad de Europa, no solamente la de España, sino de la de Europa. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer planificación militar desde el cuartel general del Ejército de España, o de la Marina, o de la aviación, toda la planificación la debemos hacer ya pensando que estos tienen que ser estos. Esta planificación nos tiene que servir para hacer una capacidad militar europea mejor, más eficaz, más coordinada. Y eso es lo que se necesita. Fundamentalmente se necesita la voluntad, y la voluntad se ha puesto de manifiesto una vez más en la reunión de Versalles de hace pocos días, y ahora pues el tratar de hacer que ese dinero se gaste para tener las capacidades que se necesitan el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, se necesitan capacidades del ciberespacio, que no se tienen. Se necesitan, ya no se necesitan tanques ya no son tan necesarios, ¿no? La guerra ha cambiado completamente, ¿no?
Le iba a preguntar, habiendo estado en la OTAN, habiendo sido Mr. Pesk, habiendo sido ministro de Exteriores, ¿nos falta cultura de defensa en España?
Bueno, en España, vamos a ver, la palabra guerra en España es muy particular, porque cuando tú hablas en Alemania, usas la palabra guerra, te sale la Segunda Guerra Mundial, te sale Hitler, te sale la Primera Guerra Mundial, de la que fueron responsables. Si vas a Francia, en la Primera Guerra Mundial le sale una victoria, y la Segunda Guerra Mundial le sale que se suman a la victoria, pero que no son los más importantes en conseguir la victoria. Y ya en Inglaterra, pues pasa otra cosa. Si vas a España, si usas la palabra guerra, no sale ni la guerra primera ni la segunda, sale la guerra civil.
Nuestros abuelos.
Sale la guerra civil. Y por tanto, para nosotros todo este tema tiene una connotación muy distinta que para un francés, que para un inglés, que para un alemán. Y eso sí que lo tenemos que interiorizar, y es una cura que nos tenemos que hacer nosotros mismos.
Para que
la palabra guerra, que te llevará mucho tiempo todavía, porque todavía tu familia puede tener, recuerdas a tu abuelo, a tu padre, a tu abuelo, yo recuerdo a mi tío, a mi abuelo, todos los que estamos aquí, que somos cuatro personas, cinco personas, unos muy jóvenes que no se acuerdan de nada de eso, pero que se paran a pensar, habrán oído en su casa alguna vez que tuvieron a alguien muerto. Es decir, que España tiene una relación con la palabra guerra muy distinta a la que tienen los alemanes, o los franceses, o los ingleses, ¿no? Bueno, y por eso a veces nos cuesta más el pensar que la guerra puede ser en defensa, y no solamente ofensiva, que puede ser defensiva, que puede ser una guerra en defensa de los derechos humanos, o que puede ser una guerra para defender a una parte de unos señores que están muriendo en África, sometidos a unos señores de la guerra en África, es que todas esas cosas son
guerra.
Son guerra. Bueno, pero me parece que la reflexión que estoy haciendo no es una reflexión menor, yo creo que es importante. Yo soy de la generación que he hecho la transición. Yo nací en el año 42, fíjese usted, los años que tengo. Y
está fenomenal, está hecho un chaval.
Muchas gracias. Y he estado pues muchos años en la vida política, he estado 30 y tantos años en la vida política pública, nacional, internacional, y todo eso ha ido ligado a un proceso para mí fundamental, que es el proceso de democratización de España. Y eso también les ha pasado a algunos países de la Unión Europea, pero salían del comunismo.
Antes de ayer.
Nosotros salíamos de Franco, y ellos han salido más tarde y han salido del comunismo. Y, bueno, tenemos alguna cosa en común con ellos, pero afortunadamente estamos nosotros un poco más curtidos que lo que están ellos.
Volviendo a la guerra de Ucrania, a la invasión, o el intento, no sé cómo llamarlo, de Rusia de invadir Ucrania, ¿se puede negociar diplomáticamente? Yo veo las imágenes y digo, humanamente no sé cómo se hace eso. Cara a cara, Lavrov con el ministro ucraniano, o algún día Zelensky con Putin, mientras están cayendo bombazos sobre edificios de civiles. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso puede llevar a buen puerto?
Eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado en la historia. No solo una vez, sino muchas veces, bueno, muchas, varias veces por lo menos. Hombre, lo que yo esperaría en este momento, me parece bien que este canal esté abierto, me parece muy bien, y yo creí que iba a tardarse más tiempo en abrir este canal, que al final es un canal entre Ucrania y Rusia. Pero yo creo que hace falta más que un ucraniano y un ruso negociando. Hace falta que haya un catalizador, hace falta que haya otras personas que puedan ayudar a encontrar soluciones que sean buenas y que sean duraderas, que es lo importante. Las soluciones tienen que ser duraderas. De lo contrario, estamos en una situación de equilibrio inestable, y el equilibrio inestable tiende a estabilizarse para un lado o para otro.
¿Las guerras se ganan o se pierden? ¿Una guerra como esta la va a ganar uno y la va a perder el otro?
Bueno, eso depende de cada uno cómo lo mira.
¿Cómo lo venda?
Bueno, cómo lo venda y cómo lo sienta, de verdad, porque uno puede sentir que ha ganado, pero que ha tenido una cantidad de bajas que no merecía la pena. Y otro puede pensar que he perdido, pero tengo menos bajas, o he mantenido tal o cual puerto, o tal o cual montaña, o tal o cual edificio, que me es fundamental para mi vida, ¿no? Es decir, que es muy difícil, cada uno, las normas dirán que ha ganado uno o que ha ganado otro, pero el sentimiento de cada uno puede ser distinto.
¿Lo estamos haciendo bien? Quiero decir, sí. Esta parte del mundo que somos nosotros.
Vamos, yo ahora te hablo en nombre de Europa. Yo creo que Europa lo está haciendo bien, y me atrevería a decir que muy bien. Es decir, todo lo que puede hacer en este momento lo está haciendo, y lo está haciendo a una gran velocidad y con gran eficacia. El ver que 24 horas después, que después de que empezaron a entrar los soldados de Putin en Ucrania, ya se habían tomado tres decisiones europeas, se tomaron el mismo día. Tres importantes decisiones, sanciones, etcétera. Lo que no se quiere, nadie desea, es que haya una guerra entre, digamos, la OTAN, por ser lo que representa la OTAN, con Rusia. Eso no lo quiere nadie, porque eso es una guerra que puede ser la Tercera Guerra Mundial, y con armas muy sofisticadas y muy peligrosas, incluso el arma nuclear, que ha sido ya mencionado por Putin.
No sé si la palabra miedo se le puede preguntar de tal manera, pero como ciudadano español, como ciudadano europeo, como un señor de casi 80 años, ¿no tiene miedo? O sea, yo como ciudadano, habiendo estado en Ucrania hace bien poco, habiendo estado en los últimos años en un montón de guerras y de crisis humanas, de crisis de refugiados, viendo esos bombazos en el teléfono en directo, porque esta es la gran novedad de esta guerra, que la estamos viendo en directo en nuestro teléfono, en el bolsillo, ¿no tiene miedo a lo que pueda ocurrir, a que esto se vaya de las manos, se vaya de madre al señor este?
Vamos, yo tengo... No, la palabra miedo no la quiero utilizar, pero tengo preocupación. La palabra miedo no la uso porque el miedo te impide pensar. Y yo creo que las mentes... tienen que, en algunos tienen que quedarse una mente que,
¿alguien
sea,
tiene que pensar
que
eso?
Sea que sea reflexiva y que pueda buscar soluciones, etcétera. Y yo creo que el miedo te aturde. Te aturde tanto como el ruido. Y en cambio la preocupación es algo que puedes gestionar y puedes estar preocupado y tener la cabeza fría para pensar y para actuar, si es que te toca actuar, ¿no?
A ver cómo lo digo, que Dios me perdone. No hay mal que por bien no venga. Esto nos ha venido bien a los europeos desde el punto de vista de saber valorar nuestra libertad, de cambiar nuestras prioridades y de darnos cuenta de que estamos en la mejor región del mundo.
Pues yo creo que el ciudadano medio lo sabe muy bien. Algún ciudadano extremo no se lo cree, pero el ciudadano medio normal sabe que está en un mundo que es seguramente el mejor que puede vivir en una ciudad o en una campiña española o francesa o alemana, es decir, mucho mejor que lo que puedes vivir en otros países, que tienes una sofisticación de gobiernos muy 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 buena, que tienes normas, que tienes leyes que te protegen, que tienes códigos de conducta, y que tienes una economía que, si la pones junta, pues es la economía europea, pues es la tercera del mundo, la cuarta del mundo, ¿no? Es decir, que estás muy bien situado. Te ha tocado nacer, por suerte, en un buen sitio. Los mejores sitios donde se puede nacer. Y hemos tenido esa suerte, y lo que sí tenemos que ser los españoles, o los alemanes, los franceses, pues ponernos de acuerdo para que toda esa satisfacción, esa autosatisfacción que nos debiera dar el estar donde estamos, convertirla también en defensa de los valores que defendemos.
Sin duda. Y ya para terminar, partiendo de la base de que no imaginábamos que íbamos a vivir una guerra en directo como esta, que la guerra se está produciendo ahora mismo en un montón de puntos de Ucrania donde están cayendo bombazos, ¿se atreve Javier Solana a vaticinar cómo va a terminar este desastre?
Bueno, vaticinar no me atrevo a vaticinar, porque por definición vaticinar no es algo que se pueda hacer así en un minuto. Vamos a ver, yo lo que creo es que esta guerra se acabará, y que se acabará, que se recuperará una cierta paz que tardará tiempo en soldarse bien, y que nos debíamos de poner inmediatamente a seguir trabajando sobre los grandes problemas que tenemos. Esta guerra nace en un momento del mundo muy delicado. Estamos todavía con una pandemia. Ahora mismo están cerrando ciudades de Pekín, de China, por casos de coronavirus. Estamos después de una reunión hace muy poco en Escocia sobre el cambio climático. Todas esas cosas son urgentes, verdaderamente urgentes. Y todo eso, la irresponsabilidad de Putin lo ha puesto en gran dificultad. Es decir, ahora tenemos la gasolina más cara, tenemos la inflación que repunta, los tipos de interés hoy a los americanos la están elevando, la salida de la crisis económica, que estaba muy bien planeada, la ha machacado Putin, porque ha habido que gastar de otra manera. Y yo creo que eso sí es verdad, que desde ese punto de vista estamos mucho peor que lo que estábamos hace 6 meses. Vamos.
Y la ultimísima. A lo mejor tenía que haber sido la primera pregunta, señor Solana. Me queda un minuto. La crisis de refugiados. Nunca jamás, y yo he estado en Siria, y en Venezuela, y en Irak, nunca jamás, en solo 3 semanas, en la historia, habían huido 3 millones de personas.
Sí. No sé si es el flujo mayor de la historia, no lo
en
sé.
En tan corto
lo
plazo.
Lo que sí le puedo decir es que nunca en la historia esos refugiados han sido recibidos por los, aquellos países Chapo. Que ha acogido. Es decir, hoy no hay un campo de refugiados perdido por ahí. Los niños están en bien acogidos en el otro país que los ha acogido, la madre también, el padre también. Es decir, hay que mirarlo también. Es el movimiento más grande de población, pero aquellos que se han movido están mejor acogidos que nunca.
Don Javier Solana, qué entrevista más rara, hablar de la guerra en pleno siglo XXI en el despacho del presidente del patronato del Museo del Prado. Muchísimas gracias y mucha suerte. Eso de casi 80 años y que está hecho un chaval iba en serio, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Javier.